estar informado.
I saw them standing side by side. I knew way down deep inside it was I who caused them all their blues. I walked and looked into each face, remembered each time and place, tried to say how much it hurt because I brought them all disgrace. Then someone said,
15 años llevamos contigo, 1.500 programas en una programación que se llamó distinto al comienzo. Dos días contigo. Empezó un 1 de septiembre de 2010. Se hicieron 246 programas hasta el 13 de enero de 2013. Y finalmente, Dos días contigo se transformó en fin de semana un 19 de enero de 2013.
Ahora toca empezar de nuevo. Y me veo aquí, temblorosa como una niña frente al micrófono recién estrenado. Una mujer para equivocarse. Una mujer para opinar sin sentar cátedra. Una mujer para defenderles y recibir críticas y varapalos en su lugar. Una mujer para coger consejos. Y si ustedes lo permiten, una amiga. Y se lo digo hoy, desde el principio de este nuevo camino de Dos días contigo. Tienen mi palabra. Como en Kosovo y en Valona, como ante Bush o ante el último mendigo de Calcuta. Prometo solemnemente seguir siendo yo misma. Señoras y señores, España va por ustedes.
En la COPE, dos días contigo, contigo, dos días contigo, contigo, sábado y domingo. Con Cristina López es lifting.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bozarrones los de las Supremas! Y en esta mañana, en la que esta tertulia va a ser la celebración de nuestros 1.500 programas, están ya nuestras amigas. Pau Fil, buenos días.
Buenos días, equipo, ¿qué tal? Enhorabuena.
Sole Mayol, buenos días.
Buenos días a
Yo
todos.
Yo creo que Sole ha estado estos 15, ¿no?
Pues no sé si todos, pero unos cuantos sí.
Porque ya estabas en la tarde.
En la tarde, sí, sí, sí.
O sea, que realmente muchos, muchos. Por supuesto, Laura Rubio lleva toda la mañana con nosotros. También Jesús García Arcilla. Y uno de los grandes regalos de esta festividad es que he conseguido sacarlo de la cueva, de la cajonera, del baúl. Con harta resistencia, la mente pensante de este programa está con nosotros. Jesús García Arcilla, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Felicidades.
Esto es un momento histórico,
sí,
¿eh?
Sí. Esto es un momento histórico. Y Jesús, además, ha hecho esfuerzo para irnos trayendo las voces más relevantes que han ido pasando por estos estudios durante 15 años. Cuéntanos algunas de las cosas que has encontrado, las personas que nos han aportado mucho.
Hemos encontrado de todo. Imagínate, tantísimos domingos, sábados, acompañando a los oyentes y, no sé, un cálculo sería averiguar cuántos invitados han pasado por los micrófonos. Serían infinitos, no sabría decirte. Pero ahí, ya te digo, documentos que te hacen rememorar momentos muy emocionantes que se han vivido delante del micrófono, y seguramente los oyentes tienen otra percepción y tendrán otras vivencias asociadas a esos personajes, a esas voces. Sin ir más lejos, lo que acabamos de escuchar ahora, que es el inicio de aquel 1 de septiembre del 2010, con los jingles cantados por esas voces magníficas de Vicky, Luisi y Susi. Y hay que decir que no fue la única sintonía. Fue la única sintonía de Dos días contigo, que fue el arranque del programa. Así se llamó hasta que cambiamos a fin de semana en el 2013. Y el fin de semana no nació con la sintonía que los oyentes escuchan a las 10 de la mañana en este momento, sino que tenía otra sintonía que sonaba de esta manera.
Es verdad.
Así arrancaba el fin de semana.
Sí, la tengo perfectamente.
Hasta que cambiamos a la sintonía que ya nuestros oyentes conocen. Y por ir un poco hilvanando la relación de vocaciones que vamos a ir distribuyendo durante el tramo de este programa. La primera invitada que tuvimos, primera invitada especial, que quisimos que fuera pues alguien con un peso y con una relevancia social destacada, pues nada más y nada menos que Isabel Sartorius. Los oyentes recordarán, pues se la asocia
a Don Felipe, fue novia del
actual rey. Y en aquel momento, cuando Isabel Sartorius apareció en aquel mes de septiembre del año 2010, estaba muy en boca otra vez de todos los oyentes, porque había aparecido recientemente en unas fotografías tomando un refresco con la reina, con la actual reina doña Letizia, en una terraza de un bar de Madrid. Y aquello hizo que de nuevo Isabel Sartorius saltara a la actualidad y que viniera a este programa, la primera vez que venía a un estudio de radio, y esto era lo que nos contaba.
El programa de tal manera que la entrevista inaugural les llamase a ustedes la atención. Así que hemos pensado en una mujer a la que todos nosotros nos gustaría encontrarnos, con la que nos gustaría tomar un café y a la que seguro tienen muchas preguntas que plantear a través de servidora. Isabel Sartorius, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo estás?
Muy bien. Encantada. Aquí la primera vez en la radio.
Primera vez, señoras y señores, que esta mujer pisa la radio.
La primera vez.
Que no podían imaginarlo porque tú has trabajado en El Mundo con Pedro Jota.
Estuve un año y medio haciendo prácticas en El Mundo y en la tele, pero en la radio es que no había visto ni un estudio. Estoy fascinada.
Hubo un momento después de la relación con el príncipe en el que Isabel Sartorius se aísla mucho del exterior. Esto lo percibe la gente, que desaparece con extraordinaria brusquedad.
Sí, la verdad es que fue un poco, ahora que lo miro para atrás, fue un poco drástico. Sí, fue un poco drástico.
¿Y qué pasó?
Sí. Pues yo creo que me cansé, ¿no? Yo creo que en un momento dado hubo mucha lucha con los medios durante 4 o 5 años, que al final cansa, ¿no? Entonces en un momento dado ya dije, me cansé, no lo pensé, fue una cosa de decir, me quedo en casa. O sea, no, quiero descansar.
¿Y te encerraste físicamente
en
casa?
Sí, me encerré mucho físicamente en casa.
O sea, ¿de no salir?
No, de no salir. No lo sé, lo viví así. Sí, lo viví así, quería encontrar otra vez mi equilibrio, mi paz, y la prensa, o el estar tanto en los medios, me había quitado la paz. Y entonces, pues luego me pasé un poquito y me tiré demasiado tiempo en casa.
Aquella aparición por primera vez en la radio de la Sartorius, y para mí, en la memoria, cuando hemos hecho el esfuerzo de recuperar un poco, la duquesa de Alba. Cuando nos habla de su afición por los hombres.
A mí siempre me han gustado los toreros, artistas, pintores, todo tipo de gente, no solo duques. A mí me daba el corazón, no la prosapia.
¿Incluidos los gitanos?
A los gitanos me encanta cómo bailan. Tengo muchos amigos gitanos.
Todo el mundo cuenta su pena.
Dice que le movía el corazón, no la prosapia. Y lo mismo le gustaban duques que gitanos. Me gustó muchísimo. Era el final de la vida de la duquesa de Alba, pero la entrevista fue fascinante. Y también estuvo Alfonso X, su marido entonces.
¿A usted le parece poco el regalo que una mujer de ese calibre le haga a una persona?
Hombre,
pues eso ya en sí merece la pena.
Efectivamente.
Para cualquier persona, estar al lado de esta mujer ya en sí es un regalo. Es que yo creo que es suficiente. Y yo encima estoy encantado de servir para que este pedazo de mujer salga por la puerta grande, vamos. De lo que esté en mi mano, tenga por seguro que mi intención es esa, no es otra.
Oh, my love is yours, oh, my time is ours, all my reckless dreams and all my restless hours.
Los más conocidos, los más humildes, los más significados, los más conmovedores, quizá de las más conmovedoras, Andofín Julián, ¿verdad?
Sin
duda.
Que
a lo mejor los oyentes no recuerdan tanto.
Pues estuvo, al menos que yo recuerde, un par de veces en el programa presentando un libro en la primera ocasión y una película en la segunda, y la historia es tremenda, hasta el punto que la inicias de esta manera.
Fíjate, si yo pudiese elegir entre la enorme cantidad de personas que han pasado por este programa, si pudiese elegir dos o tres que me hayan dejado una huella profunda, sin duda daría el nombre de la persona que ahora mismo tengo delante. Andofin Julien, una madre que en el año 2006 supo que su segunda hija, Thais, sufría una enfermedad degenerativa incurable. Anne no solo perdió a su hija Thais, es que después tuvo que afrontar la muerte por la misma enfermedad de otra de las niñas. Y sin embargo, Andofin conserva la serenidad y la sonrisa.
Pues sí, porque he descubierto el amor de verdad en esta historia. No es nada más que una historia de amor. Pero el amor no siempre utiliza el camino que esperamos. Y he descubierto, bueno, esa manera de amar sin condiciones, de amar a mis niños como son. Y tengo confianza en la vida. La vida no es un fracaso si hay dolor, si hay sufrimiento o si hay prueba. Y yo me di cuenta que siempre me quedaré capitán de mi vida, capitán de mi alma. Y la fe no me ha ayudado a no sufrir. No es un medicamento la fe. No es más fácil con la fe, es solo diferente. Y es más dulce para mí.
Nos contó cosas impresionantes. Que el valor de la vida no depende de su duración. Vivir 100 años, 90, que la vida de 6 meses, de 2 años, de 5, de un niño puede ser igual de intensa y de plena y de importante. Y que cuando supo lo que le ocurría a sus hijos, se determinó a amarlos definitivamente cada instante y eso le ha llenado la vida. Yo creo, a mí me cambió la relación con Andofin.
Era un testimonio estremecedor y contaba, cuando vino la primera vez, el primer hijo no había fallecido aún. Y al segundo se le había diagnosticado la misma enfermedad y contaba cómo con una escasísima movilidad debido a la enfermedad el niño jugaba al escondite simplemente poniéndose frente a una pared y girando la cara. Era lo único que podía hacer. Para él era el escondite, pero era el mayor de los... Claro, claro. Impresionante el testimonio de Andofin Julien, que estuvo con nosotros, por recordarlo, en diciembre del año 22. Mm. Y en febrero del 18 también estuvo la primera vez.
Tremendo. Hemos hecho muchos viajes impresionantes durante estos años. Por ejemplo, fuimos a Lesbos con el Papa, en aquella crisis de los emigrantes, donde vimos una montaña de chalecos naranjas, pero una montaña, literal, los que fuimos, que eran aquellos que habían cruzado a nado las aguas para llegar a Europa.
Hola, hoy estamos lejos, lejos para llevarte lejos, a Lesbos, desde el campo de refugiados de Picpa. Estamos en la isla del Egeo, que hoy recorre el Papa. Este es el centro de refugiados, este en el que nos hallamos, al que los grandes campos, el campo de Moria, el campo de Karatepe, mandan los casos peores. Y hay aquí un caso que nos ha robado el corazón, Yacoub. Un chico moreno, atezado, mediterráneo, un tipo de ojos negros inmensos y sonrisa de niño, pero una sonrisa mutilada. Escucha con atención las palabras de Yacoub. Habla en árabe, pero tú escucha. Los labios le tropiezan, frota un poco las palabras si prestas atención. Algo le pasa en la boca. Escucha.
Ana Yacoub, min al-Jazair, harabt min al-Jazair. جيت ابحث على حريتي الشخصيه لانه في الجزائر صار معي اختطاف من
الطرف
الاسلامي متشددين.
Notas que hace las fricativas, que le cuesta esbozar las palabras. Tiene 35 años y muchas más cosas. Tics en la cara, dolores de cabeza, un ojo vago, depresión. Yacoub es argelino, de Constantina. Fue abandonado de niño por sus padres. Y él se convirtió al cristianismo. Eso ha estado a punto de costarle la vida. Salía en 2015 de una parroquia cuando fue apresado por los islamistas de Al-Qaeda. Lo metieron en un zulo y durante 5 días desnudo lo torturaron. Fuera las uñas. Venga golpes. Y algo más. Algo terrible que un español, un voluntario de Barcelona que hemos encontrado aquí en Picpa, Isaac Pérez Valls, iba a descubrir en una jornada inolvidable.
Yo de Yacoub, de hecho, no sabía ni su nombre. Yo ya hacía 2 semanas que en la cocina me pedían algo de comida, que preparara alguna comida para un chico que no tenía dientes. Bueno, para un chico no, para un señor. Yo, de hecho, cada vez que estaba preparando la comida para esta persona especial, yo tenía en mi mente a alguien mayor. Entonces, mi sorpresa fue cuando Pau me comentó, oye, ¿tú conoces la historia de Jacob? Y digo, no, no sé quién es. Y dice, pues sí, es un chico aquí joven que no tiene dientes. Y no tiene dientes porque se las arrancaron. Se las arrancaron grupos islamistas, creo que de Al-Qaeda, en Argelia, por el hecho de convertirse a la religión cristiana.
Le arrancaron los dientes uno a uno. Ahora que vemos cómo se están devolviendo emigrantes en deportaciones tremendas desde los Estados Unidos, tenemos que pararnos en cada historia, porque muchas de ellas son así, de gente a la que arrancan los dientes y vienen al mundo occidental, al mundo desarrollado, con el deseo de cambiar la existencia. Bueno, en estos viajes por los lugares más insólitos me quedo también con el viaje a la cebuche, ¿no? A la cárcel.
Sí, a raíz de la historia de Jacob hay que decir que se produjo, a raíz del programa que se hizo desde Lesbos, una respuesta fantástica. Hubo movimiento por parte de odontólogos que se pusieron en contacto con las personas que estaban próximas a Jacob para intentar ayudar y a solventar
esa falta de dientes
que hemos observado.
Y acabó siendo objeto de una intervención que le devolvió con implantes los dientes de la boca.
Exactamente. Y decías otra cita memorable, la que fue la portada de la temporada del 2014. Así iniciábamos el 6 de septiembre de ese año el programa Fin de Semana, desde un lugar, desde luego, insólito.
Teníamos, fíjate, que hablar de comienzos. Y hemos decidido hacerlo de una forma muy especial, muy humana, muy COPE. Desde un lugar tremendo. Un lugar de cambio a veces, de radical punto y aparte en la vida de muchas personas. Porque hay quien mete la pata y se extravía, quien se equivoca, como tú y como yo, quien equivoca el camino y un día tiene que oír el siguiente durísimo, espeluznante sonido a sus espaldas. Es un cerrojazo que ha grabado para ti el reportero del equipo, Diego González. Son la reja y el cerrojazo de la cárcel, la puerta que te separa del mundo y de la delincuencia. Y es a la vez un comienzo. Vas a escuchar aquí a gente como Elena, tiene 33 años, está condenada en la cárcel de la Cebuche de Almería, que nos ha abierto sus puertas en esta nuestra jornada de apertura.
Mañana es su cumpleaños, lo veo 4 horas... Va a cumplir 3 añitos y yo la sensación que tuve cuando entré, pues me había portado mal porque tenía autoestima bastante baja porque me sentía muy sola. Mi sueño siempre ha sido tener una familia. La gente me ha fracasado 2 veces. Y yo la sensación que tuve al principio de salvación.
Nosotros queríamos aprender en este principio de curso. Aprender una mirada nueva, un deseo, un ímpetu que trasladar a tu vida. Y hemos venido a la prisión de Almería a aprender. Vas a oír historias alucinantes, de error y de dolor, de caída y levantamiento. Pero historias también de personas que en muchos casos han decidido empezar de nuevo, alzarse y comenzar. Adrián tiene 27 años, una pinta jovencísima, parece que tiene 22 y 23. Adrián, buenos días.
Buenos días.
Llevas 7 años en la cárcel, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y no has perdido el tiempo?
No, vamos, no se puede perder el tiempo. Aquí, una vez que se entra, se tiene que aprovechar a lo máximo porque lo único que tiene aquí es tiempo, de sobra. Entonces, si lo aprovecha en estudiar sí lo puede aprovechar y sale a la calle, entonces sí tiene trabajo.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme. Por si hoy había explicación.
Un programa que hicimos gracias a la inestimable colaboración del capellán de la prisión de la Cebuche, Manolo.
Manolo, nuestro gran Manolo, que sigue siendo un ejemplo en cuanto a acogida de emigrantes, evangelización, que enseña idioma a 500 personas en Roquetas, que hace comunión con los musulmanes y con los judíos de la localidad, que trabaja en la cárcel de la Cebuche, ¿no? Esas personas que van por delante. Bueno, pues yo no sé si vosotros, Paufil, Sole, hoy tenemos a nuestra Elsa González, casualmente fuera y con otras tareas. ¿Recordáis algún momento o tenéis alguna impresión?
Yo voy a esperar a Sole porque yo llevo poquito con vosotros. Bueno, no llega a los 2 años y bueno, vosotros tenéis más.
Hoy viene
más
Sole
anécdotas.
De color cope.
Sí,
de
sí.
Azul cope.
Pues azulito.
Azul cope.
Y tú prácticamente.
Y yo prácticamente, es verdad, ha sido instintivo.
Pues es que son tantos, tantos años. Lo hemos pasado también cuando estábamos por la tarde y estábamos como 5 personas haciendo muchos personajes que hacíamos.
Estábamos
los
Carla
5
Doide,
de Quintos y bueno, Oscar Ladoide.
Patricia López. Estaba...
Elena.
¿Cómo se llama el que hace ahora publicidad? Que tengo la cabeza...
José Antonio Ramos.
José Antonio Ramos. Nos reíamos muchísimo. Hacíamos un espacio de humor extraordinario.
Además, todo siempre en directo. O sea, había muchas cosas que las escribíamos a lo mejor 10 minutos antes de empezar a entrar, porque era por la tarde, y quedábamos como a las 4 y estábamos ahí, bueno, que nos partíamos de risa y de, no, bueno, esto no lo vamos a decir, que es una burrada. No, esto es que va a andar en mía, que aquí no...
No, tuvimos momentos. De hecho, el humor ha desempeñado un papel muy importante en el programa. Ha habido colaboradores que han venido de fuera eventualmente, como José Mota o Millán Salcedo, o que nos han hecho reír muchísimo. Otros que han hecho grandes tramos del programa con nosotros. Estuvo Mario Vaquerizo haciendo El Patio muchos años. Por supuesto, nuestros colegas ahora de Cadena 100, Fernando Martín y Antonio Jimeno, han hecho estupendas secciones. Sobre el humor también ha recopilado Ercilla.
Señoras, señores, amigos oyentes, si están tristes o solos, si se sienten cansados o aburridos, o si sencillamente necesitan simpatía, cariño o información, tenemos la solución.
José Mota, sé que estás como triste.
Estoy triste, me ha quedado un vacío raro.
Después de una enemistad de 28 años, con una enemistad preciosa con Millán Salcedo, teníamos una enemistad...
¡De décadas!
¡Preciosa!
Millán Salcedo, muy buenos días.
Ya puedo entrar.
¡Humor en 2 días contigo! Muy buenos días, Fernando Martín.
Buenos días, Kristen. O Kristel.
No, Kristel. Esta sección es Kristel.
Jimenísimo, ¿de dónde sales? Que está como jadeante.
Es que me dejáis por ahí solo y me he ido a hacer footing ahí al Retiro.
Pero si el unimuslo te impide eso.
Ya, por eso he estado 10 metros. He corrido 10 metros y ya he vuelto.
Ya está lleno.
Soy aquel que cada noche te persigue.
El unimuslo, no me acordaba del unimuslo.
Y el que canta es Nacho Montes.
Y ya no vive.
Mario Vaquerizo, bienvenido de nuevo.
Vamos a saludar a Santiago Segura, autor de la saga Torrente. Santiago.
Bueno, yo entiendo que es una especie de catarsis. O sea, que a la gente le gusta ver algo tan asqueroso y desagradable que en la vida nos repugna en la pantalla para poder de alguna forma reírse.
¿Quién tiene animales en casa de la mesa?
Yo tengo dos hermanas águilas.
Hola, Cristina, es Cristín Flintín. ¿Eres tú, no?
¡Soy yo! ¡Estoy aquí!
Y el aberronchamiento lo hago también en casa, porque es que además tengo 19, 13 y 5. Eso, bueno, la pequeña es, papito, si tú eres el aberroncho, yo soy la aberronchita. Digo, venga, hija, muy bien.
¿Y lo hace también?
Sí, sí.
¿Se aberroncha también?
Sí, sí, y está tranquilamente y tal, y de repente se levanta y tal, y dice, ¡Joaquín!
Ramiro es el típico tío que muere apuñalado en un tiroteo. Ramiro va a Venecia y lo atropella un coche. Ramiro se persigna cuando pasa por delante de una farmacia y ve la cruz verde. Ramiro trabajaba en una tienda de todo a 1 euro y lo echaron porque no se aprendía los precios, Cristina. Ramiro no.
Era el comandante Lara, este último. Oye, ¿estaba cantando Nacho
sí,
Montes?
Sí, imitando a Rafael. En una actuación estelar de Nacho Montes, claro.
Es polifacético.
Ya sabes, polifacético. Que
polipatético.
Y polipatético también.
Mario Vaquerizo nos acompañó tanto tiempo en El Patio y, bueno, y muchas veces nos ilustró con los fragmentos de su grupo, con las Nancy Rubias.
Yo empecé la radio
Gracias a ti. Me acuerdo que me hiciste una entrevista, siempre lo digo, nunca se me olvidarán, con Nancy Rubias. Ahora las Nancy Rubias somos muy famosas, él me encanta y no sé qué, no sé cuánto, pero antes ninguna emisora nos cogía ni quería entrevistarme. Y tú me entrevistaste un día. Y al día siguiente me dijiste, te quiero para la nueva temporada de COPE. Y ahí que estuve. Y he estado 3 años y por mucho, y que voy a estar muchas veces más.
Esta es tu casa, Mario.
Lo sé, siempre lo he dicho, ¿eh? Yo apuesto por la pluralidad y por el Arca de Noé. Donde estamos aquí,
los tigres, los koalas,
todos juntitos.
Efectivamente.
Y encima nadie se come a nadie.
¿Cómo era? Vaquerizo, nos ha dejado, bueno, una amistad imperecedera. ¿A Paufil le ha gustado algo en particular? Porque Paufil es de las nuevas. ¿Cuánto tiempo llevas?
Yo llevo pues año y medio ya largo. Sí, sí, sí. Yo, para mí fue la pera el venir la primera vez que me hicisteis la entrevista. Y súper feliz y muy contenta. No, la verdad es que escuchar a Mario Vaquerizo es que me hace mucha gracia porque me encanta. Es una persona que creo que desprende una positividad maravillosa y jolín, feliz de escuchar estos momentazos que habéis tenido.
Enseguida vamos a darte noticia de momentos interesantes y vamos a escuchar también a los oyentes en esta celebración. 1.500 programas, 15 años contigo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Tenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Halcón Viajes y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay 2 cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Yes, Y en estos 15 años de compañía, 1.500 programas, los oyentes han sido parte fundamental, ¿verdad, Laura?
Y para muchos de ellos el programa significa recuerdos, recuerdos incluso de personas que ya no están.
Buenos días, Cristina. Yo te llevo siguiendo desde que empezaste la primera vez en la COPE por las tardes. Y mi madre, que en paz descanse, te escuchaba en Extremadura y yo te escuchaba aquí en Madrid. Y luego comentábamos tus programas. O sea, que figúrate desde cuándo te sigo, Cristina. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, por aprender, que siempre se aprende, y por esa vitalidad que tienes. Muchísimas gracias.
Hola, Cristina, felicidades. Me encanta, los escucho todos los fines de semana, algunas veces en diferido, otras veces los escucho en vivo, ya que vivo en Nueva York y a veces el horario, pues obviamente no es el mismo. Llegué a ustedes a través de Carmen Lomana, porque yo la sigo también desde hace muchos años en Instagram y me encantan todas las secciones que tienen. El psiquiatra forense, la esquina del misterio, tu mamá que me parece súper cute. Laura Lomana, me encanta la música, me encantan los comentarios, me parece que tu monólogo es estupendo, eres una gran periodista, te admiro muchísimo. Todos tus colaboradores, la sirena, el pelis, me encantaría que en la sección de Marcote durara un poco más porque me encanta la música y las historias que él cuenta a través de la música. Han sido una compañía que no tiene precio para mí, porque cuando los empecé a oír estaba atravesando con mi esposo un trasplante de médula que le hicieron aquí en Nueva York y las horas de hospital son muy largas y fue buenísimo oírlos, me estuvieron acompañando. Les deseo muchísimos años en la radio, los siento como mis amigos a todos.
Esta es una de las cosas más impresionantes, los lugares desde donde nos oyen. De Venezuela nos han llamado, de los Emiratos, de Escandinavia, de los Estados Unidos. Y luego ese testimonio de que esta humilde compañía de gente que se quiere y que tiene la mirada puesta en el horizonte ayuda a las personas que están en los hospitales, que están enfermas, personas que en el tramo hacia la muerte, porque yo conozco varios, o sea, nos han dicho cuando hemos estado firmando o cuando se han dejado acompañar por nosotros. Esto es una cosa estremecedora que nos supera, desde luego no podemos nosotros dar respuesta a la razón de eso, pero que realmente te ayuda a seguir adelante. ¿Tú también te acuerdas de algún programa, me estabas diciendo?
Yo me acuerdo, fíjate, de pronto cuando me dijiste que hacíamos los 1.500, que bueno, felicidades a todos, me acordé del que nos hicisteis a todas las que estábamos aquí, que era el Día de la Madre, y de pronto habíais buscado las voces de nuestros hijos y tal. Bueno, yo me emocioné, estuve llorando todo el rato, porque además me parece que, bueno, mi hijo es muy, muy, muy tímido y normalmente con los medios nunca ha tenido nada de relación. Y él sí, que él lo grabó y tal. Y grababa, bueno, me acuerdo que tu hijo estaba también fuera, ¿no? Estaba en Bulgaria.
Sí.
Y la hija de Elsa González también salió.
Y entraron todos en antena a felicitarnos a las madres.
Y reírnos, pero con la lágrima puesta, porque eso parece una tontería, pero nosotros a veces hemos venido aquí, cada uno con nuestros disgustos, con nuestras penas, con nuestras cosas, y sin embargo aquí ha habido siempre muy buen rollo. No sé qué ha pasado, que se montaba aquí algo como que nos hacía reír, que salías mejor de lo que... Y yo creo que eso... Bueno, se traspasa seguramente a la gente que nos está escuchando, porque hemos hecho programas cuando estaba la pandemia desde nuestra casa, a veces echas polvo, a veces tal, pero no pasa nada, porque yo me acuerdo que hice alguna canción y todo y tal. No, no sé, eso se dejaba atrás. Y yo creo que lo que nos hemos venido aquí es como a buscar la buena energía y mandársela a los oyentes.
Es que también la traía mucha gente. Fijaos, por ejemplo, el mensaje que nos dejaba Francisco Luzón, que falleció en febrero de 2021 con 73 años de ELA y que con su ordenador nos decía cuál era la posición que mantenía.
Ya no puedo comer ni beber por la boca, ya no hablo. Ya no puedo andar prácticamente, ya no puedo besar, ya no puedo cantar, ya no puedo vestirme. ¿Qué puedo hacer solo? Pensar, escribir, sonreír, soñar, trabajar, oír música, imaginar un futuro mejor. Y sobre todo amar a los míos desde lo más profundo del alma. Ama la vida. Disfruta de ella. Cuídala porque es lo único hermoso que tienes. Y frente al pesimismo de la inteligencia, Pon siempre el optimismo de la voluntad. Porque así harás más feliz a los tuyos y te sentirás mejor contigo mismo. Como bien canta el grupo Maná, no te rindas. Siembra unas flores en tu herida.
Si es que hay que ver qué titanes, qué forma de amar la vida y de enseñarnos cómo vivirla. Yo nunca me olvidaré de Pau Donés. Lo llevo en el coche, lo escucho prácticamente todas las semanas. Qué tío tan valiente, qué huevos, perdonadme. Cuando vino a decirnos que se moría y que amaba la vida y se trabó una amistad, yo me atrevo a decirlo, endeble en el tiempo porque fue breve, pero de una verdad enorme.
De golpe brazo me doy cuenta que uno de mis grandes amores, que es la vida, se me escapa. Me levanto una mañana pensando, hostia, que esto va en serio, que es que te vas. O lo digo de otra manera, que es que la vida se te va. Y es de los pocos momentos en los que, y lo digo con humildad, pero en los que le he tenido miedo a todo este tema, ¿no? Del cáncer. Simplemente me levanté pensando, hostia, tío, que te estás muriendo, ¿no? Oye, vamos a seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Que son, en mi caso, vivir con ilusión, vivir con intentando ser eso lo más feliz posible y no dejar de hacer nada de lo que estaba haciendo antes, porque a lo mejor lo puedes tirar para adelante. Y el tiempo me dio la razón.
Que tú me das es mucho más de lo que pido.
Se murió de pie y vistiéndose por las piernas. ¡Qué hombre! Uno que decía que no creía, pero que hablaba con su madre, que se había suicidado cuando él era jovencito. Un tío que verdaderamente no tenía miedo. Yo, insisto, ha sido de las personas más valientes y más coherentes que yo he conocido. Algún oyente nos habla de lo que pasó en la Dana.
Sí, porque mira que habrán pasado cosas en 15 años, pero esa Dana nos ha marcado a todos también un poquito, nos ha dejado en el corazón pues ahí un golpecito, ¿no? Y bueno, pues los oyentes recuerdan ese programa que hiciste desde Le Tour, también luego desde Chiva, y nos lo cuentan.
Buenos días, Cristina. Felicidades por tus programas. Me encantan. Me encantan todas las horas, es que todas. No sé qué decirte, qué momento, pero sí que tengo uno que me acuerdo mucho, que es cuando ocurrió lo de la Dana, que rápidamente estabas allí con los valencianos. Yo no soy de esa parte, no lo he llegado a ver aún. Mi marido va muchas veces y aún le impresiona. Fue el cariño que diste allí a todas las personas a los 3 días o poco de haber pasado. Y también a la COPE. Muchas gracias.
De aquel viaje quedaron amistades muy profundas. La amistad con Paquillo y toda su familia en Chiva y la amistad con Titi. Todavía nos hablamos y nos escribimos. La madre de Juanito, que había muerto en Le Tour con 32 años y con la que abrimos aquel programa en Albacete. María Dolores es una mujer excepcional, de una fuerza que supera con mucho la mía. Yo, que he estado un mes al pie de la cama de mi hijo esperando que falleciese, la veo ahora cuando esperamos la aparición de Juanito y no me lo puedo explicar. María Dolores, gracias por abrir tu casa.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicarme.
La verdad es que estamos muy, muy agradecidos. ¿Has conseguido dormir algo?
Sí, he descansado, gracias.
4 horas, dice, he descansado, gracias, pero bueno. Nuestra amiga María Dolores estaba en Murcia cuando pasó todo lo que pasó. ¿Cómo te enteraste?
Mi familiar me mandó las imágenes de lo que había pasado. Y yo, sabiendo que estaba mi hijo aquí, se las mandé. Vi que no llegaban y como había hablado con él 20 minutos antes, me extrañó que no le llegaran. Y cuando empecé a discernir lo que había pasado, dije, ¡buah! Llamé al alguacil y me dijo lo que había pasado.
¿Pero te contó lo de Juanito ya?
Sí, me dijeron, íbamos nosotros delante en la furgoneta, esquivamos el agua por unos segundos y ellos nos quedamos ahí esperando que subieran y no subieron, ya no subieron.
Es muy difícil la búsqueda porque el fango alcanza varios metros. Yo no sé cómo pueden mantenerte con esta entereza, María Dolores.
Pues porque yo no puedo hacer nada. Hay un despliegue de ejército y de fuerzas preparadas que yo lo único que estoy haciendo en mi casa es llorar. ¿Qué voy a hacer? Y pedirle a mis padres que hayan acogido a mi hijo.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro.
Juanito tardó bastante en aparecer su cuerpo, pero este es un programa de ida y vuelta hacia arriba. Lo saben los oyentes, efectivamente, igual que Titi pedía a sus padres fallecidos que cuidase de Juanito, nosotros seguimos pidiendo por los nuestros ahí arriba y les pedimos a ellos que nos cuiden, ¿no? Yo he vivido en directo la muerte de mi padre, por ejemplo. Y luego nos han acompañado personas extraordinarias. Yo a esta no la presento, Jesús. Que se oiga exactamente el nombre de nuestra amiga que hizo buena parte de fin de semana y a la que identifican perfectamente los oyentes.
Lo que me dio mucho gusto, que es un poquito de vanidad, siempre tenemos todos. En un viaje perdí el avión del Papa. Tenía que embarcarme y resulta que se necesitaba el pasaporte y yo llevaba el carnet de identidad. Y no me dejaron entrar en el coche. Me dijeron, en el avión, me dijeron, no, sin el pasaporte no puedes entrar en ese país. Desesperada, me volví a casa, Claudia, perdí el avión. Y me contó Navarro Valls que cuando entró el Papa en el avión dijo, ya está Paloma. Dijo, no, ha perdido el avión, pero viene en el próximo. Ya fui en el siguiente, o sea, perdí solamente unas horas. Y dijo el Papa, vamos a esperarla, que seguro que llega. Y dijeron, no, Santiago, que le está esperando el presidente del país.
Cuando murió Paloma, no nos creíamos, la gente no se creía que tenía 82 años. Aquello era...
la mejor contadora de historias que yo he conocido. Paloma Gómez.
Efectivamente, efectivamente. Y 2 semanas antes estaba con nosotros y tenía los ojos muy amarillos. Oye, 2 semanas más tarde le fue diagnosticado un cáncer de hígado y falleció. Tan absolutamente rápido como había vivido y con el sueño cumplido de no haberse jubilado nunca porque había sido incombustible.
Y hay que recordar, cuando supimos la noticia del fallecimiento, la reacción de los oyentes fue también de lo más abrumador que hemos conocido. O sea, los contestadores se nos llenaron, la respuesta fue... bueno, estuvimos durante varias semanas, diría yo, recibiendo mensajes de condolencia por parte de la audiencia.
Impresionante aquel programa en directo, que lo hicieron los oyentes, porque fue abrir los micrófonos y uno tras otro, ¿no? Y bueno, nos han ido dejando compañeros que nos preceden en el camino, porque aquí todos calvos en breve, ¿eh? Esto es un camino. Por ejemplo, la periodista Paloma Tortajada, una de las voces más reconocibles de la radio española, que murió con 49 años víctima de un cáncer, que era parte de las Mañanas de COPE, donde trabajó con Buruaga, con Ángel Espósito y con Carlos Herrera, y que de vez en cuando pues también nos ayudaba.
Buenos días, bienvenido a fin de semana si te acabas de incorporar a la cadena COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este domingo 25 de agosto. Último día de vacaciones para nuestros políticos que se incorporan mañana a sus despachos, a sus obligaciones. Lo hará el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también el líder de la oposición, Rubalcaba.
Y hasta el final, al pie del cañón, Pepe Domingo Castaño.
Otro.
Bueno, de repente nos encontramos un 17 de septiembre que se había muerto. Tenía 80 años, pero parecía tener 60, incluso físicamente. Un tío moreno, guapo. Y, una inesperada enfermedad se lo llevó, pero ha cambiado la historia de la radio.
El invitado que hoy nos acompaña presume de conocer perfectamente a una mujer solo con verla una vez y mirarla a los ojos. Pepe Domingo. La que estoy moviendo las rodillas.
Bueno, eso fue una broma que le dije a uno de televisión una vez. Pero bueno, algo de cierto hay, ¿eh?
¿Y qué ves?
En ti veo bondad. Pero también veo todo lo contrario.
¿Oí?
Veo bondad y maldad al mismo tiempo. Eres alfa y omega al mismo tiempo. Yin y yang.
¿Es verdad?
Creo, ¿eh? No sé. Los ojos claros, serenos, que de tanto mirar miráis airados, algo tendrán que ver, ¿no?
No sabes,
eu quero che tanto.
Cerrado meu
país.
Quiero actuar, Ribeira.
Que me fa lembrar
os teus ojos tristes.
Que fame llorar.
Julio Iglesias y Pepe Domingo Castaño cantando juntos en el programa. Y Julio ha estado varias veces
varias
con nosotros.
Varias veces estuvo con nosotros, efectivamente. La última coincidisteis con él, Marci y tú, en el hotel en Canarias, donde se hacía ese día el programa.
Le quería preguntar a Julio Iglesias si sigue siendo tímido, porque a mí ayer...
¿No te di la sensación de timidez?
Sí, mucho.
¿Te di sensación de timidez?
Sí, señor. Me parece que eres un tímido superado.
Yo te dije, esa señora viene por mí, me va a dar un beso.
Pero yo, cuando empiezas con estas cosas, que si que te cojo, que si súbete, que...
Tú venías disparada a decirme, Julio, vamos a hacer una entrevista mañana.
Y entonces Julio te empieza a preguntar y entonces te coge las manos y tú caes en sus brazos. Pero yo creo que Julio es un tímido superado, ¿eh?
Eso seguramente, ¿sabes? Pero ¿sabes que superar todas las cosas es increíble? Pues superar es pasar exámenes continuamente, ¿no? Sí, era tímido, yo era muy tímido de pequeño.
Y yo te seguiría sacando a ti los colores.
Seguro. Pero tú eres muy valiente, Cristina. ¿Eh?
Uy, yo lo que soy es, más que valiente, yo soy imprudente, Julio.
No, eres valiente.
Imprudente.
Valiente.
Escucha...
Yo siempre digo, tú sabes que yo estoy muy escondido siempre, pero cuando salgo, soy terriblemente vulnerable.
Sí.
Es decir, y justamente la vulnerabilidad es lo que me hace sentirme mucho más vivo. Es decir, yo creo que la gente quiere mucho más a los vulnerables que a los no vulnerables.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Nos lo encontramos, Marci y yo, de casualidad. Nos abalanzamos sobre él y constatamos una vez más que es un señor. Un tipo que valora igual al último becario y al jefe de la empresa. Uno que atiende a todos, que humildemente se dirige a ti, que parece mentira que con semejante carrerón te tenga en cuenta, ¿no? Ocurre a menudo que los grandes son los más sencillos. Había una frase con él en la entrevista que yo no olvidaré nunca, en la que le pregunto por la nueva relación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa y me dice muy malignamente... Será una interesante relación intelectual. Y con Isabel Preisler también hablamos en su momento.
Isabel, ¿la belleza da poder?
Hombre, sí, se ha demostrado que la belleza, no tienes más que mirar en la historia, ¿no?
Mm-hmm.
Y cuando te hablan de belleza, pues sí, las mujeres, hay muchas mujeres poderosas y además lo han sido por su belleza, ¿no? Desde luego. Ahora, como solo tengas belleza, no hay nada que hacer.
¿Qué es el lujo para Isabel Preisler?
Pues... el tiempo.
Tener tiempo libre era el lujo para Isabel cuando hablaba con nosotros, ¿no? Qué belleza y qué saber estar. De belleza hemos hablado con los grandes. Por ejemplo, el pintor Antonio López siempre nos ha estremecido. Un señor... que tiene algo de místico, porque pasarse mirando unos membrillos 5 años indudablemente te hace contemplativo, y de belleza es un maestro en hablar.
¿Qué es lo que le lleva a usted en determinado momento a pintar un váter?
Pues que me seduce. Yo en general pinto lo que me interesa, lo que me gusta, lo que me atrae, lo que me emociona. O sea, el punto de partida siempre es ese. Puede ser un váter, puede ser una flor, puede ser una cabeza de un niño o un trasero, yo qué sé. En este caso, pues era un váter, me parecía precioso.
¿Y qué es la belleza? Porque, claro, asociaríamos la belleza con un rostro joven, con un pájaro de colores, y de repente me dice que un viejo puede ser bello.
Es que, claro, la belleza, pues ha tenido... un esquema y ha tenido una forma desde Grecia. Todo eso duró hasta el siglo XIX. Ahora, pues eso a mí me puede parecer bella una mierda, yo qué sé.
Depende. Pero no sabe por qué.
Pues si me obligas a explicarlo y tengo la mierda delante, pues igual te lo puedo decir. Ahora mismo no lo sé. Pero hay algo en ese momento que te emociona y a lo mejor... todo lo emocional tiene una forma de belleza, cierta forma de emoción.
Enemigo de la guerra y su rebelde.
Esa manera de titubear, de balbucear incluso a la hora de responder, hace completamente diferentes a estos genios. Por ejemplo, eso no lo encontrarás jamás en un político. Bueno, tú a un político le haces la pregunta y se te abalanza para responder. ¿Por qué? Porque lo que sale de su boca son virutas. De los genios salen genialidades.
Esa es la cuestión. Disparan porque se lo saben de memoria. Mientras que los sabios dudan y se preguntan. Y tienen la vergüenza de sentirse pequeños frente a la belleza, el bien, la justicia. Son palabras que les quedan grandes, ¿no?
Y antes de concluir, Cristina, si me permites recordar, compañeros que han estado con nosotros en la redacción, codo con codo trabajando, y que ahora mismo están en otras líderes. Por ejemplo, Eva Fernández, la actual corresponsal en Roma, ha estado con nosotros muchísimos grandes. Años. Sofía Gonzalo. Sofía Gonzalo,
otra de inolvidable. Las grandes. Belén Ródenas.
Belén Ródenas no llegó a estar. Estuvo en la tarde, no llegó a estar en el fin de semana.
Pero es parte del
Carmen
equipo.
Cardoso, Lartaun de Azumendi. Son compañeros que recordaremos siempre.
Efectivamente, que han abierto nuevas lides profesionales. Yo me despediría, fíjate, con José Jiménez Lozano. Jesús y yo somos devotos de José Jiménez Lozano, ese gran escritor castellano, que difiere de los demás en que no solamente domina el verbo de una forma magistral, sino que es que escucha la realidad.
¿Y cómo nos reímos aquel día, aquella mañana en Valladolid con él?
Bueno.
El humor de don José.
El lenguaje de nosotros está en una situación bastante comprometida. Primero, en España, al contrario que lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo, quienes poseen el lenguaje y son capaces de leer, vamos a poner a los clásicos, son las gentes analfabetas. De Inglaterra sabe usted que no entienden inglés, el Coney, y no entienden a Shakespeare. Pero aquí tenemos la constancia, hemos hecho muchos ensayos, en que leemos unas cartas de Lope o de Santa Teresa o de... Y la gente, sobre todo estos centros cívicos donde aprenden a leer las mujeres, sobre todo mujeres ya muy maduras, no hay que decirles lo que significa nada.
Lo entienden perfectamente.
Pero en la universidad, la última vez preguntaron qué es agonía.
Agonía.
Y dijeron, chica, pero bueno, ¿cuántos años tiene usted? Que ahora sí que se puede preguntar. Dice 21, y es posible que en 21 años no haya usted oído que nadie ha agonizado, ni usted ha sentido una agonía nunca, no hay manera. La pobre no tiene la culpa. No tiene la culpa porque ya no tienen oídos. Bueno, pues cosas así. No digo ya, lenguaje político, comercial, no hay manera de entenderle.
Pues amén, ¿no?
Amén, y yo resumiría diciendo gracias.